El Salmo 100. Lo pusimos ahí porque quiero que marquen ciertas cosas. Ahorita quiero que todos subrayen cada imperativo, o sea, cada mandato que se mencione. Después de eso, si quieren, si les gusta lo que ven al final, pues lo pueden hacer en sus Biblias también. Pero quiero que subrayen cada mandato que vamos a leer. Entonces, en el versículo 1 dice: aclamen gozosamente a Jehová. Entonces, subrayen, aclamen gozosamente a Jehová. En el versículo 2 dice: sirvan a Jehová. Entonces, subrayen, sirvan a Jehová. La segunda mitad del versículo 2 dice: entren en su presencia. Entonces, subrayen, entren en su presencia. Versículo 3, sepan. Entonces, subrayen, sepan. Versículo 4, entren por sus puertas. Subrayen, entren por sus puertas. También subrayen sus atrios, porque es entren por sus puertas con acción de gracias y entren por sus puertas, por sus atrios con alabanza. Entonces, entren por sus puertas y sus atrios. Final del versículo 4, denle gracias, bendigan su nombre. Esos son todos los mandatos que encontramos en el Salmo 100. Y si se les pasó uno, pues ahí arriba hay una foto para que se fijen. Entonces, aclamen gozosamente a Jehová, sirvan a Jehová, entren en su presencia, sepan, entren por sus puertas, sus atrios, denle gracias, bendigan su nombre. Todas esas cosas son las cosas que el Salmo nos está diciendo que hagamos para adorar a Dios. Entonces veamos cada imperativo, cada mandato, uno por uno. Aclamen gozosamente a Jehová. Esta palabra en hebreo significa gritar triunfantemente o gozosamente. Muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esta forma de la palabra se ocupa para describir un grito de triunfo cuando ha habido una victoria sobre enemigos. O sea, es un grito triunfante, un grito gozoso. Y el Salmo nos está diciendo que adorar a Dios incluye alzar nuestras voces de manera gozosa. Una de las formas simples que podemos obedecer este mandato es cantando en voz alta. Cuando nos reunimos aquí, cantar en voz alta. Cantar no es solo para los que están guiando la adoración aquí arriba. No, cantar es algo que el Señor, Dios, Jehová, ha mandado a todo su pueblo. Yo he guiado la adoración para muchas iglesias, para varios eventos, y he visto a muchas personas que profesan ser cristianos, pero que nunca abren la boca para cantar y adorarle a Dios. Se quedan parados o paradas y no cantan. La verdad es que la mayoría de las veces que lo veo en hombres. Así que me disculpan, damas, pero por unos minutos le voy a hablar específicamente a los hombres. Antes de hablarle a ustedes, hombres, a nosotros, hombres, quiero que escuchen lo siguiente. Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio y se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Escucharon eso? Lo voy a leer otra vez. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio y se regocijará por ti con cantos de júbilo. O sea que Dios, guerrero victorioso, se regocija por nosotros con cantos de júbilo. Esta última frase, se regocijará con cantos de júbilo, tiene un concepto parecido a nuestro mandato de aclamar gozosamente a Jehová. La palabra en hebreo igual también significa gritar con júbilo, gritar con gozo, gritar con alabanza. Por eso muchas veces se traduce cantos de júbilo en vez de gritos de júbilo. La razón por la que les leo esto, hombres, es porque a veces la razón por la que no cantan es por machismo y por orgullo. Simple y sencillamente. Piensan que cantar en público o cantar en general es rebajarse. Y un hombre no debe rebajarse, ¿verdad? Mucho menos en público. ¿Qué se creen para pensar que son demasiado buenos para alabar a Dios. Ustedes no son ni hormigas en la vista de nuestro Dios. Son polvo que un segundo está ahí y que el momento siguiente la brisa del viento la sopla y ya no está. ¿Qué se creen para pensar que son demasiado buenos para cantar cuando Dios mismo alza su voz para regocijarse por nosotros? Jehová, que es Dios, Señor, Rey victorioso, Guerrero victorioso. Si Dios canta, ¿quiénes son ustedes para pensar que son demasiado dignos para rebajarse y cantar? Humíllense ante Dios, rueguen que les perdone su orgullo y comiencen a alabar a Dios con cantos, alzando la voz así como Él se lo merece. No estoy juzgando a nadie, ustedes saben si ese es el caso para ustedes. Yo sé que no es el caso para todos, pero si ese es el caso de ustedes, ay de ustedes, pobre de ustedes. Humíllense ante su Dios y alcen la voz para glorificarle. Ok, eso fue para los hombres orgullosos. Ahora continuemos todos juntos, porque creo que la mayoría de las veces el problema no es machismo ni orgullo. Creo que la mayoría de las veces el problema es simplemente que nos da pena. Ese es el problema más común, ¿verdad? Nos da pena. No sabemos qué es lo que el vecino va a pensar, que si sueno como gato moribundo, que si sueno como no sé qué, que si sueno como trompeta. Sí, es cierto, no todos tenemos voces bonitas. Hay unos que sí, realmente sonamos como gato moribundo, no hay que mentir. Pero Dios no nos está pidiendo que cantemos como Pavarotti. Dios nos está pidiendo que cantemos con corazón genuino, con corazón honesto, con un corazón que realmente desee adorarle. Lo que a Dios le agrada no son, lo que a Dios le agrada más no son las voces en perfecta armonía. No, a Dios lo que le gusta es unas voces cantando juntas con un corazón que realmente desea adorarle. Él se complace más con voces juntas que son ruido y que realmente lo están adorando, que con voces en perfecta armonía que realmente no están adorándole. No importa lo que su vecino piense, si cantan como gato moribundo, entonces canten como gato moribundo con todo lo que tienen, pero canten. No se preocupen de lo que su vecino piensa. Así que aclamemos gozosamente a Jehová. El salmo sigue y dice: sirvan a Jehová. Ese es el segundo mandato. Otro aspecto de la adoración a Dios es simplemente servirle. Porque recuerden que adorar a Dios no es simplemente venir a cantar, ¿verdad? No es simplemente venir el domingo a cantar en voz alta, es servirle. Este servicio involucra toda nuestra vida. Toda nuestra vida le pertenece a Dios y es con toda nuestra vida que debemos servirle. No hay ninguna parte que no esté incluida. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice: entonces ya sea que coman, que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hasta las cosas más pequeñas como beber y comer son para la gloria de Dios, o deberían de ser para la gloria de Dios. Creo que todos aquí estamos de acuerdo en que fallamos increíblemente en esto. No hay ninguno de nosotros aquí que con la más pequeña parte de su vida le dé gloria a Dios con todo su corazón. Todos fallamos. Siempre hay alguna cosita que la hacemos por nosotros mismos en vez de para la gloria de Dios. Siempre hay una pequeña cosita que la hacemos sin siquiera pensar en Dios. Siempre hay una pequeña cosita que la hacemos sin preguntarnos primero, ¿cómo puedo hacer esto de manera que adore más, que glorifique más a Dios? Todos lo hacemos. Nuestro corazón se distrae tan fácilmente. Y por eso es tan importante pasar tiempo en oración y pasar tiempo leyendo su palabra. ¿Por qué? Porque Dios la usa, la oración y su palabra, para recordarnos a nosotros de lo que realmente es importante. Por eso es tan importante pasar tiempo en comunidad con otros cristianos, para que ellos nos recuerden de lo que es importante. Porque nosotros, la verdad es que muchas veces somos ciegos a las áreas que nosotros hemos descuidado. O sea, yo creo que nadie aquí comienza a pecar a propósito. O sea que ciertamente nosotros cuando pecamos somos nosotros los que tomamos la decisión, pero muchas veces pecamos sin hacerlo conscientemente. Tenemos áreas descuidadas en nuestras vidas, somos ciegos a lo que estamos haciendo, y a veces necesitamos que otros cristianos vengan a nosotros y nos digan: oye, hermano, oye, hermana. Por eso los grupos pequeños y amigos cristianos son tan importantes. Por eso es tan importante tener la humildad para escuchar la corrección de un hermano o hermana. Y así poder ver los puntos ciegos que tenemos. Sí, a veces molesta, a veces duele, a veces enoja, pero a la larga siempre es mejor que nos corrijan. Y por eso también es tan importante recordar el Evangelio. Es cierto, fallamos increíblemente en esta área, pero gracias a Dios hay perdón en Cristo Jesús. Y gracias a Dios el Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos más y más como Cristo y así glorificar a Dios más y más con toda nuestra vida. Así que aclamemos, sirvamos, y el versículo 10 dice: sepan quién es Jehová. Miren, si no conocemos a Dios, no lo podemos adorar a como Él lo desea. Si no lo conocemos, comenzamos a imaginarnos a Dios a como nosotros creemos que Él es, en vez de a como realmente es. Y cuando nos dejamos llevar por nuestra imaginación, es algo certero y seguro que vamos a terminar en error. Nuestra imaginación simplemente nos lleva a... Nuestra mente tiene una tendencia tan fácil de imaginarnos a Dios a como no lo es, porque Dios es tan diferente de nosotros. Nosotros cuando nos imaginamos a Dios, lo imaginamos como nosotros queremos. Si quieren darse cuenta de los errores a los que nuestra imaginación nos puede llevar, salgan a las calles, salgan a Walmart, salgan a donde quieran y comiencen a preguntarle a la gente: ¿cómo crees tú que es Dios? Si tuvieras que describir a Dios, ¿cómo lo describirías? Y ciertamente algunas de las respuestas que van a recibir van a ser correctas. Mucha gente les va a decir: Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor. Pero comiencen a preguntar qué realmente significa cuando ellos están pensando Dios es amor. Y va a ser un amor muy diferente al que vemos en la Biblia. Porque el mundo, cuando escucha amor, escucha: Dios lo permite todo. Pero cuando leemos el amor de la Biblia, el amor de la Biblia también es santo. Y es amoroso cuando el Padre nos corrige. Y es amoroso cuando el Padre nos dice: no, eso es pecado, eso es malo. Entonces, los amores del mundo y los amores de la Biblia son muy diferentes. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Dios es muy diferente a nosotros y es muy diferente a lo que nosotros tenemos tendencia a imaginarnos. Por eso es tan importante leer la Biblia, para que conozcamos a Dios realmente a como Él es, no a como nosotros nos lo imaginamos. Aclamemos, sirvamos, sepamos y den gracias a Jehová. El adorar a Dios incluye darle gracias por todo lo que ha hecho en el pasado, por todo lo que está haciendo ahorita y por todo lo que va a hacer en el futuro. Es muy fácil olvidarse lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Por eso muchos de los santos del pasado encontraron un enorme beneficio en tener un cuaderno o un diario o algo parecido donde ellos apuntaban lo que Dios les ha estado enseñando, lo que Dios ha hecho en su vida, y así grabar en papel todas las cosas que Dios ha hecho. Es increíble años después volver a leer todos los apuntes que uno ha hecho y poder ver la fidelidad de Dios en nuestra vida, porque realmente nosotros nos olvidamos de lo que ha pasado. La verdad, eso es lo que leemos en la Biblia, ¿no? La Biblia tiene grabada todo lo que Dios ha hecho para su pueblo en el pasado, cómo Dios fue fiel y bondadoso hacia su pueblo. Pero cuando uno mantiene un diario suyo propio, uno ve cómo Dios lo hizo en su propia vida. Y uno se llena de asombro y gratitud al verlo en la vida de uno mismo. De una manera muy poderosa realmente. Así que démosle gracias por lo que Dios ha hecho en el pasado. Recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Démosle gracias también por lo que Dios está haciendo ahorita. Porque Dios siempre está activamente actuando para el bien de su pueblo. ¿No es eso lo que dice Romanos 8:28? Que Dios obra todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios está actuando activamente, ya sea en las praderas verdes de nuestra vida, y está actuando activamente en las tormentas rugientes de nuestra vida. Siempre está actuando activamente. Dios siempre está proveyendo para nuestras necesidades todos los días conforme a su voluntad. Ya sea las necesidades simples, las necesidades complicadas, las necesidades fáciles y las necesidades difíciles. Agradezcámosle por lo que ha hecho en el pasado, por lo que está haciendo ahorita, y también, ¿por qué no?, agradecerle por lo que va a hacer en el futuro. Dios nos ha dado muchísimas promesas futuras que todavía se tienen que cumplir. Él nos va a salvar de la ira venidera. En cierto sentido, Él ya nos salvó. Pero cuando venga el juicio final, ahí es cuando realmente va a suceder. Nos va a salvar de la ira venidera, nos va a dar su reino como herencia. Nos va a permitir entrar en su presencia por toda la eternidad. Nos va a dar un cuerpo glorificado que ya no está sujeto ni al pecado ni a la muerte. Va a restaurar todo este mundo tan quebrantado por el pecado. Todo eso y mucho más va a suceder todavía en el futuro. Y hay que alabar a Dios por eso. Por eso algunos de nuestros cantos no solo miran hacia el pasado y el presente, sino que también miran al futuro, al regreso de Cristo. Y lo alabamos a Jesús por el regreso y todo lo que va a traer el regreso. Así que aclamemos, sirvamos, sepamos, agradezcamos y bendigan su nombre. Debemos adorar, exaltar, glorificar el nombre de Dios. El nombre de Dios representa a Dios. Así que cuando hablamos de adorar, glorificar, bendecir el nombre de Dios, estamos hablando de adorar, glorificar, bendecir a Dios mismo. La idea es exaltar y glorificar a Dios con todas nuestras palabras, ya sea con cantos o con cualquier otra cosa que digamos sobre Dios. Cuando estamos platicando con amigos, platicando con vecinos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca al hablar de Dios? ¿Estamos bendiciendo su nombre? ¿Estamos hablando verdades sobre Dios? ¿O estamos diciendo cosas que no concuerdan con la palabra? Bendigamos a Dios con toda nuestra boca, ya sea con cantos o con lo que decimos. Aclamemos, sirvamos, sepamos, bendigamos y finalmente entren en su presencia. Dejé este imperativo, este mandato de último a propósito, porque realmente pasa en el versículo 2 y en el versículo 4. Lo dejé por último porque aparece dos veces primeramente. Y estoy convencido que las dos veces que aparece, el salmista está hablando de la misma cosa. Y segundo, lo dejé de último porque ahora que ya estamos en Cristo, ahora que ya Cristo vino, vivió, murió y resucitó y volvió a ascender al Padre, este mandato, la aplicación de este mandato cambia completamente. Entonces quería platicar un poquito más específicamente sobre esto. Miren la segunda mitad del versículo 2. Dice: entren en su presencia con gritos jubilosos. Ahora miren la primera mitad del versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias, sus atrios con alabanza. En el Antiguo Testamento, después de que Dios le dio a Moisés la ley, la presencia de Dios estaba representada por el arca del pacto o el arca de la alianza. No sé si se acuerdan en Deuteronomio, después de haber construido el tabernáculo, después de haber construido el arca, todo ya estaba terminado. La gloria de Dios descendió sobre el arca. Y desde ese momento, la gloria, la presencia de Dios habitó en el arca. Entonces, si uno quería ir a la presencia de Dios, uno iba a donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, porque esa arca representaba la presencia de Dios. Entonces, cuando el salmista dice que entren en su presencia con gritos jubilosos, él está hablando de entrar, de ir al templo a adorarle. Igual cuando dice entren por sus puertas y sus atrios, bueno, las puertas y los atrios ¿de qué? Del templo de Dios. Entonces el salmista está diciendo, vayan al templo a adorar a Dios, porque ahí es donde está el arca, ahí es donde está su presencia, ahí es donde está su gloria. Entonces el mandato de entrar aparece dos veces, y las dos veces está hablando de entrar al templo de Dios. Entonces nosotros leemos eso, escuchamos eso, y la mayoría de las veces cuando nos preguntamos, ok, bueno, está el mandato de entrar al templo a adorar a Dios, ¿cómo se aplica esto a mi vida hoy? Normalmente lo primero que se nos viene a la mente es venir aquí, a este edificio, a adorar a Dios, ¿verdad? Es lo que normalmente, la primera cosa que se nos viene a la mente. Pero el Nuevo Testamento nos lleva a concluir algo muy diferente. Ciertamente es importante venir a este edificio a adorar, pero no es porque la presencia de Dios esté aquí. El Nuevo Testamento dice que debemos reunirnos como iglesia para alentarnos los unos a los otros, para seguir firme en la fe, para estudiar la palabra juntos, para orar juntos, para corregirnos los unos a los otros, para convivir juntos. Pero el Nuevo Testamento nunca, nunca dice que debemos reunirnos en un edificio porque la presencia de Dios esté ahí. La realidad es que el Nuevo Testamento ni siquiera habla de un edificio específico de la iglesia, porque la iglesia se reunía a donde podía, a veces en casas, a veces en edificios, a veces al aire libre, porque no tenían, muchas veces no tenían un lugar específico donde se reunían. Este edificio en el que estamos no tiene ni una sola importancia espiritual. Nada. Es simplemente un edificio. Es un edificio que Dios en su bondad ha proveído para nosotros, para que nosotros nos reunamos en comodidad. Pero eso es todo. Es comodidad. Si un día este edificio se cae, nos reunimos debajo del árbol de jocote. Bueno, aquí no hay jocotes. De cualquier árbol, ¿verdad? Porque no necesitamos este edificio, porque la presencia de Dios no está aquí. Entonces, si la aplicación no es venir a este edificio a adorar a Dios, entonces, ¿cómo aplicamos ese mandato a nuestras vidas hoy? El mandato de entrar al templo de Dios para adorarle, ¿cómo se aplica a nuestras vidas hoy? Ok, ahora váyanse a 1 Pedro capítulo 2, porque Pedro nos va a enseñar cómo este mandato se aplica a nosotros. 1 Pedro capítulo 2. Primera Pedro capítulo 2, versículo 4. Dice, yendo a él una piedra viva que fue rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, ustedes también como piedras vivas están siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, cuando nosotros vamos a Él siendo Jesucristo, Jesús, que es una piedra viva, que fue rechazada por los hombres, pero es preciosa y escogida por Dios, cuando vamos a Él, ¿qué es lo que sucede? Versículo 5. Dice, ustedes también, ¿quiénes son ustedes? La iglesia. Ustedes también como piedras vivas, o sea que Jesús no es la única piedra viva. Nosotros también somos piedras vivas por medio de fe en Jesús. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados ¿como qué? ¿Como qué? Casa espiritual. Como un templo espiritual. Como la casa de Dios. El templo de Dios. Para un sacerdocio santo. Porque nosotros somos tanto templo como sacerdotes. Todo lo que había en el Antiguo Testamento, en el templo y en el sacerdocio, ahora está en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios y nosotros somos los sacerdotes de Dios. Entonces Pedro dice que al ir a Jesús, Dios nos usa a todos juntos para construir su casa espiritual. El templo del Antiguo Testamento es sustituido por nosotros. Por nosotros que somos el templo del nuevo pacto. Y el templo del nuevo pacto somos nosotros, la iglesia. Ya lo hemos mencionado muchísimas veces en estos últimos meses, ¿verdad? Pero es tan importante que sepamos, que nos demos cuenta del significado tan vital de esta verdad. Miren el versículo 5. Pedro dice que estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Lo que el salmista en el Salmo 100 está diciendo, que entren al templo y adoren a Dios, es lo que Pedro está diciendo, hacemos ahora en Cristo. En Cristo somos el templo de Dios y somos sacerdotes que ofrecen adoración aceptable a Dios. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Juntos somos el templo de Dios, la casa de Dios. Juntos ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios con nuestras vidas. Ya no es en un edificio, ahora es con toda nuestra vida, porque toda nuestra vida, nosotros somos el templo. Pablo dice casi lo mismo en Romanos capítulo 12. Dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Nuestra vida entera. Somos el templo de Dios, así que todo lo que hagamos es adoración a Dios. Ya sea aceptable o no aceptable. Todo lo que hacemos en este cuerpo va a ser para la gloria de Dios o para la gloria de otra cosa. Nuestro mandato es hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos entrar al templo de Dios a adorarle? La respuesta es que ya no es necesario entrar a ningún templo porque nosotros somos el templo. Y todo lo que hacemos con nuestras vidas es adoración. ¿Cómo? Haciéndolo todo para la gloria de Dios. Y todo esto, si se fijan bien, esto es muy importante, todo esto se hace por medio de Cristo. Miren el final del versículo 5. Ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Por medio de Jesús. Si no hemos puesto nuestra fe en Jesús, nada, pero nada de lo que hagamos va a ser adoración aceptable a Dios. Solo por medio de Jesús podemos ser aceptables a Él. Así que si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Cristo, les ruego, entréguense a Cristo hoy, entréguense a Cristo ahorita. Si están aquí, seguramente es porque están tratando de agradarle a Dios. Pero si no tienen a Cristo, no importa lo que hagan, no importa cuánto vengan a orar, no importa cuánto vengan a cantar, no importa cuánto tiempo pasen en este edificio. Si no tienen a Cristo, nada de lo que hagan va a ser aceptable a Dios. Porque solo por medio de Jesús somos aceptables. Solo por medio de Jesús podemos levantar ofrendas aceptables a Dios. Igual de importante es que sin Jesús no hay perdón de pecados, que es nuestro problema más grande, nuestra rebeldía, nuestro pecado. Pero Jesús vino, vivió una vida completamente sin pecado y luego entregó su vida sobre la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y al tercer día resucitó en victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Dios resucitándolo, Dios Padre, le dio toda la autoridad sobre toda la creación y dice, solo en Jesús hay perdón. Así que entréguense a Cristo. Entréguense al que tiene toda la autoridad para perdonarlos. El único que tiene la autoridad para perdonarlos. Entréguense a Cristo hoy para el perdón de sus pecados y comiencen una relación personal con el Dios que dio su vida para salvarlos, para darles una segunda oportunidad. Entonces, en lo que concierne a la adoración de Dios, el Salmo 100 nos manda a aclamar, a servir, a saber, a dar gracias, a bendecir y a glorificarlo con todas nuestras vidas. Ahora, ¿cómo debemos hacer eso? ¿Cómo debemos hacer todas esas cosas? ¿Con qué actitud debemos hacer esas cosas? Nuevamente, en la copia del Salmo 100 que tienen en el boletín, quiero que hagan ahora un círculo alrededor de todas las siguientes palabras. En el versículo 1 dice: aclamen gozosamente a Jehová. Entonces hagan un círculo alrededor de gozosamente. En el versículo 2 dice: sirvan a Jehová con alegría. Entonces hagan un círculo con alegría. Entren en su presencia con gritos jubilosos. Entonces hagan un círculo en jubilosos. Versículo 4: entren por sus puertas con acción de gracias. O sea que con gracias. Sus atrios con alabanza. Hagan un círculo con alabanza. ¿Cómo adoramos a Dios? Gozosamente, con alegría, con gritos jubilosos, con gracias y con alabanza. El salmista dice que debemos hacer todas estas cosas con gozo, con alegría, con júbilo, con corazón agradecido, con un corazón que realmente desea alabar a Dios. En general, el salmista nos dice que mantengamos una actitud positiva y honesta cuando adoremos a Dios. Pero se acuerdan que al principio les dice que es imposible cubrir todo lo que concierne a la adoración en una predicación de 40 minutos. Igual también es imposible cubrirlo todo con un solo pasaje. Este salmo nos está llamando a brindarle adoración a Dios con una actitud bastante alegre, ¿verdad? Con gozo, con alegría, con júbilo. Y definitivamente esto es necesario porque la palabra lo dice. Pero no debemos malentender este mandato. La realidad es que mantener una actitud alegre es fácil hacerlo cuando las cosas en nuestras vidas van bien. O por lo menos cuando la mayoría de las cosas en nuestras vidas van bien. Pero ¿qué pasa cuando estamos pasando por tormentas de la vida? Cuando todo parece ir mal. Cuando ola tras ola nos comienza a embestir. Lo bueno es que la Biblia es realista. Dios es realista. Dios sabe que a veces no es posible mantener sentimientos de alegría y de júbilo. Y Dios lo refleja en su palabra. Así como hay salmos como este Salmo 100 que expresan alegría y júbilo, asimismo también hay salmos que expresan angustias y tristezas y dolores. Pero hay una cosa que siempre se mantiene constante, y eso es el gozo. Gozo definitivamente está vinculado con los sentimientos. Pero el gozo bíblico no es lo mismo que los sentimientos, no es exactamente como los demás sentimientos. Mientras que los sentimientos cambian dependiendo de nuestras circunstancias de la vida, el gozo bíblico es algo que se mantiene constante sin importar por qué situación estemos pasando. Ciertamente, la mayoría de las veces el gozo viene juntamente con sentimientos de alegría y de júbilo. Pero escuchen lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6. Es un pasaje un poco largo, pero escuchen lo siguiente. Pablo aquí está describiendo, realmente está describiendo todos sus sufrimientos y angustias. Escuchen: en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. O sea que dice, cuando nosotros nos presentamos ante la gente, no nos presentamos como apóstoles superiores con autoridad. No, nos presentamos como ministros de Dios, como sirvientes de Dios, como esclavos de Dios. En mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, tratados como impostores, pero siendo veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, estando moribundos, y he aquí vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte. Escuchen esto: como angustiados, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. ¿Escucharon eso? Estando angustiados, mas siempre gozosos. En medio de todas las angustias y en medio de todos los sufrimientos, Pablo dice que estaban gozosos. La alegría es un sentimiento que va y viene, dependiendo de las circunstancias. Es imposible, completamente imposible, que Pablo haya estado alegre cuando lo estaban azotando. Imposible. O cuando lo estaban encarcelando, o cuando estaba pasando por el montón de otras aflicciones. ¿O se pueden imaginar a ustedes a Pablo sonriendo alegremente mientras lo estaban azotando? No. La Biblia tampoco dice que Jesús estaba sonriendo de alegría cuando lo estaban crucificando. Más bien, la Biblia nos describe en increíble detalle la angustia por la que Jesús pasó. La alegría viene y se va. Pero el gozo que encontramos en Cristo es un ancla constante y firme que ayuda al cristiano a sobrepasar cualquier situación. Cuando mantenemos la vista fija en Cristo, el gozo no se va. ¿Por qué? Porque el gozo en Cristo está fundado en quién es Dios. Y en lo que Él ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que va a hacer. No está fundado en las circunstancias que nos rodean. Las circunstancias que nos rodean cambian. Y asimismo nuestros sentimientos cambian. Pero Dios nunca cambia. Y por eso nuestro gozo en Cristo nunca cambia. Está fundado en un Dios que no cambia, en un Dios sabio, en un Dios bueno, en un Dios soberano, en un Dios poderoso, en un Dios santo que ama a su pueblo, que trabaja para el bien de su pueblo. Salvador, ¿qué es lo que dice Juan 10:11? Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por su pueblo, por sus ovejas. En medio de sus angustias y en medio de su definitiva tristeza y dolor, Pablo podía fijar su mirada en Cristo, en su Salvador, en su Rey, en su Señor, en su Maestro, en su Creador, y decir con toda honestidad: estamos angustiados, mas siempre gozosos. Por eso los cantos de adoración más poderosos son los que hablan de quién es Dios y de lo que Él ha hecho. Los cantos que dicen: Señor, te amo, Señor, estoy alegre, Señor, levanto mis manos en gozo. Bueno, a veces no. A veces no, ¿verdad? A veces cantamos en nuestra tristeza. A veces levantamos nuestras manos a pesar de nuestras angustias. Pero los cantos que hablan de Dios, que declaran las verdades de Dios, que declaran el carácter de Dios, que declaran lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, nunca cambia. Y podemos declarar esas verdades con todas nuestras voces. Y al fijar nuestra vista en Cristo, el gozo que nos da nos ayuda a sobrepasar cualquier situación. Porque el gozo está fundado en Dios, no en nuestras circunstancias. Este gozo no es una alegría pasajera. Es una confianza y una paz en Dios que nos fortalece. Así que cuando adoremos a Dios en nuestras vidas, fijemos nuestra vista en Cristo para poderlo hacer todo con gozo, con agradecimiento y con adoración honesta. Pero ahora me pueden preguntar: bueno, está bien, pero ¿por qué? ¿Por qué debo adorar a Dios? ¿Por qué esforzarme tanto? ¿Por qué ofrecer toda mi vida en adoración? Bueno, veamos. Veamos lo que dice el Salmo 100. Miren en el versículo 3. Dice: ¿por qué debemos adorar a Dios? Versículo 3. Sepan que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Su pueblo somos y ovejas de su prado. Miren el versículo 5. ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Por qué hacer tanto esfuerzo? ¿Por qué darle toda nuestra vida? Porque bueno es Jehová. Para siempre es su misericordia. Y de generación en generación es su fidelidad. El versículo 3 dice que debemos adorar a Jehová porque Él es Dios y Él nos creó. Simple y sencillamente. Dios nos creó para vivir en relación íntima con Él y adorarlo con todas nuestras vidas. Ese es nuestro propósito. Vivir en relación íntima con Él y glorificarlo con todas nuestras vidas. Para eso nos creó, así que es nuestro deber hacerlo. Ya sea que Dios se lo merezca o no, ya sea que ustedes piensan que Dios se lo merezca o no, es su deber, es nuestro deber. ¿Me entienden? Toda creación tiene que cumplir su propósito. Una brocha para pintar fue creada para pintar paredes, ¿verdad? Si esa brocha se endurece de tal manera que ya no se puede usar para pintar, ¿qué se hace? Se bota. ¿Por qué? Porque dejó de cumplir su propósito. Ya no sirve. La máquina para cortar césped fue creada ¿para qué? Para cortar césped. Si se descompone y no se puede componer, se deja de usar. Se guarda para partes o simplemente se bota. Se usan todas las partes y ya, eso es todo, ya no sirve. Asimismo, el humano fue creado para vivir en relación íntima con Dios y glorificarlo con toda su vida. Si el humano deja de cumplir su función, hay que componerlo o desecharlo, porque ya no está cumpliendo su propósito. Así como cualquier otra cosa creada. La mala noticia es que todo ser humano ha dejado de cumplir su propósito. Todos hemos pecado contra Dios. Todos seguimos nuestros deseos en vez de los deseos de Dios. Lo que merecemos es ser desechados. Sin embargo, esta es la buena noticia. En su misericordia, en vez de simplemente desecharnos, Él busca cómo componernos. Miren el final del verso 3. Su pueblo somos y ovejas de su prado. Bueno, ¿y cómo nos convertimos en su pueblo? ¿Cómo llegamos a ser enemigos de Dios que buscan sus propios deseos a ser su pueblo, su gente? Por medio de Jesucristo. Miren, no hay razón alguna por la que Dios necesitaba hacernos su pueblo. Él tenía todo el derecho de simplemente desecharnos, botarnos. Pero en vez de desecharnos, Él obró para redimirnos. Al pueblo de Israel lo rescató de la esclavitud egipcia y comenzó una relación íntima con ellos para que ellos lo glorificaran con todas sus vidas. Luego vino Cristo y por medio de Jesús Dios incluyó sin reservas a gente no judía, que somos nosotros. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, ahora podemos ser parte del pueblo de Dios por medio de fe en Jesús. Nuevamente, ¿por qué? Juan 10:11. Jesús dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas, las ovejas de su prado. Por eso, con mucha razón, el salmista dice en el verso 5 que adoremos a Dios porque bueno es Jehová. Para siempre es su misericordia y de generación en generación su fidelidad. Nosotros debemos adorar a Dios simplemente porque es nuestro deber. Punto y final. Es nuestro deber. Pero la realidad es que Dios también es digno de toda adoración. Él merece toda nuestra adoración. Jehová no es un Dios malo, ni dictador, ni maligno que busca nuestro mal. No, Jehová es un Dios bueno, misericordioso y fiel. Él busca el bien de su pueblo, el bien de sus ovejas. Esta es otra razón por la que es tan importante leer la Biblia. Si no leen la Biblia, no pueden conocer a Dios a como Él es realmente. Si no conocen a Dios como realmente es, entonces no saben lo digno que es de nuestra adoración. Y si no saben lo digno que es de nuestra adoración, entonces al venir a adorarlo o adorarlo con sus vidas, lo van a sentir como una carga y no como un gozo que fluye del corazón. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué adoramos a Dios? Porque Él nos creó para ese propósito y es nuestro deber. Y porque Él realmente es digno de toda nuestra adoración. Para terminar, ¿quiénes deben adorar a Jehová? Miren el versículo 1 y hagan un cuadro alrededor de la frase toda la tierra. ¿Quiénes deben adorar a Jehová? Toda la tierra. Dios merece la adoración de todo lo creado, todo ser humano y todo el resto de la creación, porque el resto de la creación también adora y glorifica a Dios. Por medio de Cristo, nosotros somos el templo de Dios. Así que toda nuestra vida debe ser una vida de adoración a Dios. Por eso es que viviendo una vida santa en Cristo está vinculado con adorando a Dios en Cristo. Porque parte de una manera en que adoramos a Dios en Cristo es viviendo vidas santas en Cristo. Debemos hacerlo con gozo, con agradecimiento y con adoración honesta. Porque es nuestro deber y porque Dios es completamente digno de toda nuestra adoración. Parte de esta adoración es ofrecer cantos exaltando el nombre de Dios. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Pongámonos de pie y terminemos nuestra reunión con cantos.